Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes 10 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que hemos hablado de la primera jornada de la octava ronda de contactos de Felipe VI en 5 años de reinado. A lo largo del día se ha reunido con una decena de líderes de los partidos minoritarios representados en el Congreso. Mañana será el turno de otros 8. De menor a mayor terminará Pedro Sánchez, al que podría encargarle la investidura. María Damán.
El líder de Izquierda Unida abrirá mañana esa nueva ronda de consultas del monarca, que finalizará ya por la tarde con la audiencia del rey a Pedro Sánchez. Por Zarzuela pasarán durante el día los líderes del PNV, Junts per Cat, Ciudadanos, Podemos, Vox y Partido Popular. Algunos de los portavoces que hoy han sido recibidos por el rey tienen la impresión de que Felipe VI designará mañana al líder del PSOE como candidato, pero habrá que esperar para que pueda formar gobierno. Algunos portavoces siguen poniendo objeciones y sobre todo quieren que no solo se hable de Esquerra, sino también de sus respectivos problemas. Quieren que se hable de su libro.
Pedro Sánchez llega a su cita en Zarzuela sin cerrar la negociación con Esquerra. Hoy el PSOE ha vuelto a reunirse con los republicanos y ambos hablan de avances en la definición de instrumentos para encauzar el conflicto sobre el futuro de Cataluña, comillas. Sin fecha para el próximo encuentro, imagino que también será secreto, en el entorno del socialista ven más cerca el acuerdo, pero creen que tendrán que esperar a que los independentistas resuelvan sus diferencias internas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez descuenta recibir este miércoles el encargo del rey para formar gobierno con sus avances bajo el brazo en la negociación con Esquerra. Aún parece quedar camino cada vez más corto por recorrer para llegar al destino de tener gobierno en plenitud de funciones, o a eso aseveran al menos colaboradores del presidente que eluden ponerle fecha a la investidura. Ven a los separatistas sin resolver sus incertidumbres o, según las palabras empleadas ante la cadena COPE, madurando a dar el salto del ideal a lo real. En principio hasta enero, pero a la vez en la Moncloa se deja en la puerta abierta a un giro de Esquerra la próxima semana que llevase a celebrar la reelección entre Navidad y fin de año. En todo caso, avanzan asesores del presidente, podría haber al menos una nueva cita pública más entre equipos negociadores, además del rosario habitual de contactos discretos, y frente a los recelos del entendimiento con los secesionistas cercanos a Sánchez, prefieren contemplar el escenario abierto como una oportunidad, en ningún caso exenta de riesgos, para encarrilar a medio y largo plazo la crisis en Cataluña.
En esta linterna hemos repasado también lo que ha sucedido hoy en la Universidad del País Vasco, donde el etarra López de Avechuco ha impartido finalmente una charla en el campus de Álava, pese a las protestas de los colectivos de víctimas del terrorismo. Carlos Urquijo, presidente de la Asociación Esteban de Garibay, se preguntaba hace unos minutos qué habría pasado si el ponente hubiera sido un violador o el asesino de Diana Kerr.
A mí lo que más me ha dolido es que una población, una ciudad de 250.000 habitantes, apenas hayamos estado 100 personas, ¿no? Es decir, el silencio ominoso de una sociedad que al final es una muestra de la herencia de ETA, ¿no? Esto es lo que hemos legado de la banda terrorista, lo que ha conseguido con las bombas y con los tiros y con la extorsión, ¿no? Una sociedad cobarde.
La cumbre del clima encara sus últimos días centrados en las negociaciones de los distintos gobiernos para la reducción de los gases contaminantes. Hoy hemos escuchado a voces como la de Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, que aspira a pelear la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump. Bloomberg se ha desmarcado, digo, de la política medioambiental del actual inquilino de la Casa Blanca. Joaquín Mismanos.
Ha quedado claro que el discurso de Michael Bloomberg tiene poco que ver con el de Trump, el precandidato demócrata que ha puesto de su bolsillo la cuota de Estados Unidos en el pacto por el clima, ha afeado el negacionismo del actual inquilino de la Casa Blanca. Aunque el gobierno de Estados Unidos haya retirado, eso no significa que nuestro país, que los norteamericanos, lo hayamos hecho. Estamos comprometidos, ha dicho Bloomberg, como ejemplo hoy su presencia, la de Al Gore, John Kerry o Harrison Ford.
Beating climate change won't require a
El cambio climático, añadía el exalcalde de Nueva York, no requiere un milagro ni grandes inversiones, sino de liderazgo y sentido común. Bloomberg afirma que estamos a tiempo, está en juego el futuro de las próximas generaciones. Si gana las elecciones, Estados Unidos, señala, volverá al Acuerdo de París.
También la nueva Comisión Europea ha fijado la lucha contra el cambio climático como una de sus prioridades. De hecho, en una de sus primeras medidas, el Ejecutivo que encabeza Ursula von der Leyen va a presentar mañana un plan para reducir a la mitad las emisiones de CO2 de aquí a 2030. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, es un plan profundamente ambicioso y la piedra angular de la nueva presidenta del Gobierno de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Mañana se presenta el Green Deal, es decir, el gran pacto verde para luchar contra el cambio climático. Se busca reducir las emisiones de CO2 un 55% para el año 2030. Piensen lo que supondría eso para las grandes capitales europeas y los esfuerzos que van a tener que llevar a cabo. El objetivo es durante los próximos años crear las normas para que las próximas generaciones las puedan materializar. La gran duda, y que no sabremos si se resolverá mañana, es quién va a pagar todo esto, todos los compromisos para luchar contra el cambio climático.
Hoy en Francia han seguido las protestas en las calles por sexto día consecutivo contra la reforma de las pensiones. Tanto sindicatos como gobierno francés reconocen que el número de manifestantes va en descenso, aunque podrían reactivarse mañana cuando el presidente Macron desvele su proyecto de reforma del propio sistema de pensiones. Corresponsal Asunción Serena.
Mañana a las 12, el primer ministro Édouard Philippe va a presentar el contenido de la reforma de las pensiones, pero ya ha avisado a los suyos esta noche que no habrá anuncios mágicos y que un discurso no va a significar el fin de las manifestaciones porque surgirán nuevas cuestiones. Las manifestaciones de hoy han movilizado a menos de la mitad de las personas que salieron a la calle el jueves pasado, día de huelga general, pero la determinación contra la reforma sigue siendo la misma y sin esperar a ver qué va a anunciar mañana el jefe del Ejecutivo, ya han convocado otras dos jornadas de protesta con acciones locales el jueves y una manifestación nacional el martes que viene. Sin esperar a ello, los sindicatos de transporte siguen manteniendo la presión, el tráfico ferroviario y urbano seguirá presentando las mismas dificultades de los últimos 6 días todo el día de mañana.
Cerramos la crónica de este día con los últimos datos sobre un tiroteo en la ciudad de Jersey, otra vez, Estados Unidos. Hay varios muertos. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Estamos recogiendo todavía los últimos detalles de este suceso. Podemos avanzar que al menos son 6 los muertos y 3 los heridos en este nuevo tiroteo en los Estados Unidos, como decías, en este caso en Jersey City. Según las últimas informaciones, la policía se encontraba investigando un asesinato cuando se desató un tiroteo entre los investigados y la propia policía. Además del policía muerto, otros 2 han resultado heridos. Tras un primer tiroteo, los agresores se refugiaron en una tienda donde fueron rodeados por la policía. 3 personas que se encontraban en ese local comercial, en esa tienda, murieron en el tiroteo y los 2 agresores fueron abatidos por la policía.
Madre mía, parece una película. Gracias, Juan Fierro.
Hasta luego.
La historia que te voy a contar no es la primera vez que ocurre, pero no deja de ser cuanto menos sorprendente. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena de 2 años de cárcel y una multa de 1.600 euros a una mujer por delito de estafa. La acusada era la co-titular de una cuenta corriente junto a su madre, quien cobraba una pensión de la Seguridad Social desde 1979. Hasta aquí todo parece lo más normal del mundo. Muchos jubilados tienen un hijo o a su hija de cotitulares. Bueno, el tema está en que la madre de esta mujer falleció en 1992. En este punto, la condenada, en vez de poner en conocimiento del organismo el fallecimiento, lo omitió y siguió cobrando la pensión de su madre hasta el año 2015. 23 años estafando a la Seguridad Social. Se calcula que cobró como mínimo 142.000 euros, ya que durante los primeros años del fallecimiento no existían ficheros automatizados y no se ha podido estimar la cuantía exacta, por lo que esta cifra aumentaría unos cuantos miles de euros. Además de los 2 años de cárcel y la multa, bueno, la multita para lo que se ha llevado, el tribunal ha decretado que la estafadora deberá devolver 90.000 euros a la Seguridad Social. Todo esto ocurre en una situación muy delicada para el sistema de pensiones de España, con máxima incertidumbre sobre la sostenibilidad y con miles de jubilados reclamando pensiones dignas. Bueno, pues esta mujer de Pamplona estafó más de 142.000 euros a la Seguridad Social por cobrar durante 23 años la pensión de su madre, que murió, ojo, en 1992. ¡Qué morro!
¿Cómo?
¿Qué morro?
Sí.
El de la señora.
¿Eh? Ya. No te había pillado.
A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es, mamen.
Pues en cope.es podemos leer cómo el PSOE y Esquerra confirman avances para canalizar el conflicto político. Durante 3 horas han estado reunidos los negociadores de ambas formaciones en Barcelona. 7 líneas de comunicado conjunto resumen ese encuentro. En el Confidencial, los CDR declaran la guerra a Esquerra por traidor, boicota la negociación con el PSOE. La sede de los republicanos ha amanecido con una pintada en la acera de entrada del edificio, donde se podía leer que la autodeterminación es un derecho y no se negocia. En News Diario, foto del apretón de manos entre el rey Felipe VI e Íñigo Errejón, que junto a los regionalistas ha protagonizado el primer día de consultas con el rey. Y en Voz Populi, el gurú de Pablo Iglesias se marcha aislado y enfrentado con el entorno de Irene Montero. Vuelve a la política argentina, aunque en su carta de despedida Pablo Gentili mantiene un perfil bajo. En el Partido Morado explican que estaba harto de las continuas sospechas y de las malas relaciones con algunos segmentos de la cúpula.
Esto coincide con la movida con los abogados.
De los 2 abogados, efectivamente, de Podemos, Carambas, que han estado investigando, han encontrado algunas cosas un tanto
se va a poner
sospechosas.
Esto.
Y bueno, y ahí están.
Prensa en papel.
Bueno, pues vamos a empezar por el diario ABC con esa foto de la reunión en Barcelona de Esquerra y del Partido Socialista. Nada que contarnos, titula el diario ABC. PSOE y Esquerra ventilan su segunda reunión en Barcelona para pactar la investidura de Sánchez con 7 líneas de comunicado. De hecho, los 6 han salido por el parking para no tener que responder a los periodistas que les estaban esperando. Esa misma información que lleva el diario ABC también aparece en la portada digital del diario El País. PSOE y Esquerra avanzan en las fórmulas para encauzar el conflicto político catalán. Junts per Cat retira una moción sobre autodeterminación en el Parlament para facilitar la investigación. Y en la digital del Mundo también, PSOE y Esquerra avanzan en la negociación para encauzar el conflicto político en Cataluña. Recogen estos 2 diarios también esas declaraciones de Javier Lambán, del presidente de Aragón, diciendo: Esquerra es un partido indeseable, es un partido indeseable para la gobernabilidad. Al hilo de lo que está pasando en Cataluña, información también en la 2 del diario ABC, referida también a los deportes. Tsunami Democratic chantajea al Barcelona, al Barça, para que se juegue el Clásico. Exige al club colocar pancartas en el campo pidiendo diálogo a España. Hoy, por mañana, miércoles, hay reunión de urgencia en la Federación. Misma información en el diario El Mundo. La Liga, Tsunami Democratic chantajea al Barça a 7 días del Clásico con el Real Madrid. Comparten información las digitales del Mundo y del País. El Procés, Esquerra y Junts per Cat se enfrentan por el grado de los condenados. Los republicanos trabajan con la idea del segundo grado, mientras que los neoconvergentes reclaman la semilibertad de los presos. Esa clasificación es lo que está enfrentando a las 2 entidades independentistas. Mañana las defensas de los republicanos van a proponer una cosa. La defensa de los de Junts per Cat van a abogar por un tercer grado o incluso la semilibertad. Una noticia más del diario La Razón. La Junta de Andalucía, bajo la foto de Manuel Chávez, no, de Gaspar Zarrías, perdón, la Junta de Andalucía guardaba documentación de los ERE en 3 cajas fuertes. El gobierno del Partido Popular y Ciudadanos ha puesto en manos de la justicia el hallazgo y alude a 2 convenios privados firmados por el exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. Y un solo apunte más, en la 2 de ABC, cae una red de pedófilos que compartía stickers de escenas sexuales violentas. Los detenidos, ojo, la edad, 22 años de edad media.
Sí, sí, es que hay uno de 15.
Efectivamente, son muy jóvenes.
Es impresionante.
Muy jóvenes.
Gracias, mamen.
Hasta luego.
vistazo a las redes sociales, mensaje de un oyente a los políticos, Mecane.
Vamos a escucharlo, nos ha enviado una nota de voz al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
No olvidemos que los que están ahí están porque los hemos elegido, mejor o peor, y no son los dueños, sino los que tienen que dar un servicio. Y otra cosa, Cataluña no es de los catalanes, es de los españoles, igual que Murcia, Sevilla, Madrid, Granada o cualquier otra zona.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope te haces eco de las palabras de Rafael Ribó, defensor del pueblo catalán. Ha dicho en la SER que el problema de las listas de espera en la sanidad catalana es la gente que llega de fuera. Y nos dice Carmen que lo que no cuenta es los recortes en sanidad, en educación, y que con esas declaraciones solo está dividiendo al pueblo.
Una buena noticia.
El Hospital La Paz de Madrid ha dado el alta al primer paciente con leucemia tratado con terapia CAR-T. Se encuentra en remisión completa gracias a la inmunoterapia, un tratamiento en el que el sistema de defensas del propio paciente es el que lucha contra el tumor.
Mañana, por cierto, tenemos ciencia en La Linterna.
¿Sí?
Y vamos a hablar con el doctor, con el médico de La Paz, que ha dirigido este equipo y esta virguería.
Pues puede ser muy interesante porque da mucha esperanza a mucha gente, ¿eh?
El doctor Pérez Martínez. Mañana en La Linterna. Y un sonido.
La voz de Mariano Rajoy, el expresidente. Su libro Una España Mejor se ha convertido en audiolibro y el expresidente del gobierno se ha encargado de narrarlo con su propia voz.
Si en la noche de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, con aquella rotunda victoria, pensé que toda mi carrera política había cobrado
Mariano Rajoy, que para los más perezosos, para los que no quieren leer, se ha encargado de grabar todas sus páginas, todo lo que ha escrito. 22 horas ha estado en el estudio de grabación.
Qué bueno. Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Te has planteado alguna vez cómo es su trabajo? Sí, el trabajo de un maestro.
Intento siempre innovar, proponerles actividades nuevas.
Que eres profesor en un centro de menores. Entiendo que llegan chavales ya con problemas.
Son menores que tienen las medidas judiciales privativas de libertad.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
34.377. 34377.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
6006.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues me ha sorprendido y me ha impresionado mucho Antonio, ese padre al que separaron de su hija hace 8 años. Su madre la secuestró y se la llevó a Polonia. Vivió un auténtico calvario sin tener ninguna noticia de Olivia. Incluso llegó a viajar allí para buscar a él mismo a la niña. Hoy ha estado en Herrera en COPE y contaba esto.
He tenido muchas frustraciones en Polonia y en mi desesperación he llegado prácticamente a ciegas a poner el dedo sobre el mapa extendido en la mesa, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ir a buscar ahí, voy a quedarme en un parque, a ver, y me he quedado allí horas en un parque esperando a ver si ese parque aparecería mi hija, ¿no?
Terrible. Qué horror, pobre hombre.
Tremendo.
Bueno, luego, al final acaba bien.
Eso es lo que iba a contar, que la policía polaca pues no ponía mucho de su parte precisamente para resolver el caso. Pero claro, todo cambia cuando la Guardia Civil se vuelca para ayudarle. Hicieron todo lo posible para traer a Olivia de vuelta. El teniente Manuel Martínez Palomo, que es el jefe del área de delitos contra las personas en Baleares, ha estado contigo en La Linterna. Él fue uno de los que trabajó en el operativo y te contaba esto hoy, esta noche.
Empezamos a utilizar nuestras herramientas de cooperación internacional con la unidad técnica de nuestra policía judicial. Cuando recabamos lo importante, decidimos ir a Polonia y pues han sido cinco viajes, conociendo a mucha gente allí, al final hasta que hemos dado con las personas que han hecho posible esto.
Hay que ver cómo les abrazaba, ¿eh? He visto las imágenes y emociona, ¿sí? A los policías, porque claro, este hombre, fíjate, ha vuelto a nacer. Bueno, y ahora después de 8 años la niña ha regresado con su padre, podrán pasar juntos las Navidades, pero hemos tenido más cosas hoy. Por ejemplo, hemos hablado sobre la sanción antidopaje impuesta a Rusia. Yo tengo miedo a Putin, ¿eh? Que este tiene muy mala leche. Pero bueno, se queda sin competir internacionalmente durante los próximos 4 años. José Luis Terreros es el director de la Agencia Española Antidopaje.
Es que han sido ya demasiadas cosas, es que vamos, se han pasado por donde han querido, todo tipo de advertencia, engañaron en septiembre del año pasado a la Agencia Mundial Antidopaje diciéndoles que les iban a entregar en diciembre esta base de datos, cuando llegó diciembre no la entregaron y la han entregado falsificada, es que ya son muchas cosas, ¿eh?
Vamos,
que cantaba la Traviata, vamos.
Vamos, tú dirás.
Ha tardado mucho.
Vamos, con el vodka les iba mejor, pero bueno. De todas formas, si ha habido una voz que ha llamado la atención hoy, ha sido la de nuestro tertuliano Paco Robles. Te mandaba un mensaje el hombre avanzando la tertulia y cao. Yo le hemos notado raro, sucedía esto.
El escándalo de los ERE no solo no ha finalizado, sino que sigue hacia adelante.
Está muy feo eso, hablar por la radio después de subir una escalera o de correr
sí,
500
así.
Metros, ¿eh?
Luego le preguntas a ver qué estaba algo haciendo mientras grababa.
Paco, te va a dar algo. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
¿Por qué te exclamas?
Yo qué sé, decís que está subiendo escaleras. No sé qué estaba haciendo el hombre.
Ah, ¿puedes dar detalles, Nekane?
No, que luego le preguntamos a las 10 en la tertulia.
Estas preguntas y muchas otras quedarán contestadas en el próximo episodio de Enredo.
Estoy intrigadísimo. Porque claro, deporte no le veo yo a Paco haciendo,
bueno,
¿eh?
Nunca sabes.
No sé, lo estoy charlando con él, creo que es de nuestro gremio, del tuyo y del mío. Pero bueno, de todas formas aquí en este programa es todo muy peligroso, todo se comenta, todo se sabe. Y encima cuando te vas, lo haces con miedo a que se te olvide rápido. Fuera música, Antonio, así lo siente al menos un antiguo compañero, Javier Herrero. Hoy ha sido el encargado del saludo de las 8 y escucha lo que le decías.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier Herrero. Ángel, no sé si te acordarás de mí, pero es la mejor hora para escuchar La Linterna con Ángel Expósito.
Javier Herrero, claro, iba a decir, eres inolvidable, pero tampoco es para tanto. Pero claro que no sacamos de ti. De hecho, estuviste el otro día aquí con 2 colegas de la facultad, que veas si me acuerdo. Gracias por la visita, amigo.
Escucha. ¡Qué bonito, qué bonito! Por un momento el chaval dice, ¿para qué he estado yo un verano trabajando en la radio si el jefe
no
se acuerda de mí?
Bueno, hace mucho más el chaval.
Pero bueno.
Claro.
Cuando has dicho, estuviste el otro día con un par, me has pegado un susto, pero eran amigos.
Hombre.
Bueno.
Eran compañeros de clase.
Efectivamente. Donde seguro que también recuerdan hoy a personas y a nombres es en San Siro. En concreto, los nombres de los suplentes del Barça. Porque hoy han ganado, pero atendiendo a la previa que escuchábamos en La Linterna, ha sido toda una sorpresa porque, ojo a lo que sucedía.
Es el Fútbol Club Barcelona que juega a las 9 en campo del Inter de Milán, sin Messi, sin Piqué y se supone que con bastantes rotaciones. ¿Cuál es la última hora desde el estadio Giuseppe Meazza, Manolo Oliveros?
Hola.
¡Alguien me oye!
Ahí está. No había nadie reconocible en el equipo. Y sin embargo, mira, han ganado.
Bueno, que se han ganado. Bueno, está el Álvaro, está como loco porque ha metido un gol a Ansu Fati.
Bueno, ya,
si no, están así como
un golazo.
Si no, pero ya sabe, el tema este catalán, luego, de pura cepa y tal, que es lo que tiene
y luego
el asunto.
Buen segundo portero, claro. Tienen, ¿eh? Buen segundo portero.
Sí, no, y bueno, el chaval creo que es buenísimo, el chico este.
Sí, muy bueno.
En fin,
bueno,
ya se sabe esto. Luego viene el defensor del pueblo catalán y dicen que los de fuera ocupan las urgencias y tal, claro, como este chico no va por lo privado, pues sí. No ocupa en el San Joan de Déu.
Además es pequeñito.
En el Valdebrón y tal.
Ah. Es pequeñito. Bueno, digo yo que hablarán de ello. Bueno, y también del triunfo del Valencia, ojo, que también ha ganado. Juanma Castaño y compañía lo contarán ahora en el partidazo. Mientras llega, te cuento que el 10 de diciembre de 1967 muere Otis Redding. Fíjate lo que son las cosas. Al estrellarse en un avión en el lago Monoma, el tío que se había hecho famoso por una canción que decía «Sentado en el muelle de la bahía».
Sitting in the morning sun,
I'll be sitting when the evening
comes. Posiblemente una de las mejores canciones de la historia, ¿no?
Sin duda, sin duda. ¿Sí? Favorita mía, seguro.
Mira.
I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, just sitting on the dock of the bay, wasting time.
Pues buen ratico de radio que hemos echado en esta linterna. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal, Espósito? Buenas noches.
Oye, Champions, Ansu Fati, hay de todo.
Gran noche para los equipos españoles. Se ha metido el Valencia como primero de grupo. Ha ganado en Ámsterdam al Ajax 0-1 con muchas bajas. El gol de Rodrigo. Primero el Valencia en ese grupo y segundo el Chelsea. El Ajax se va a la Europa League. Ha ganado el Barça en Milán. Deja fuera de la Champions al Inter. 1-2 con goles de Carles Pérez y de Ansu Fati. La Masía ahí a tope. En ese grupo entra primero el Barça y segundo el Dortmund. Insisto, el Inter se va a Europa League. Y luego por la tarde se había metido el Liverpool como campeón de grupo, ganando al Salzburgo 0-2. Y segundo el Nápoles, ganando 4-0 al Genk. En ese grupo el Salzburgo se va a Europa League. Y por último, el Leipzig se mete como primero de grupo y el Olympique como segundo, dejando al Benfica en la Europa League en el grupo G. Así que vamos a contar todo esto y el gran lío de la jornada. Lo que va a pasar con el Clásico el día 18 de diciembre, lo que se está organizando en torno al Clásico y sobre todo contar lo que ha contado Alcalá en tiempo de juego, y es que mañana hay una reunión en la Federación Española de Fútbol y el jueves una reunión en torno al Ministerio del Interior para que se garantice la seguridad y que se juegue el partido de una vez.
Bueno, ya puestos, yo sí lo tengo muy claro, que no juegue en la Liga Española ni la Copa del Rey. Claro, ¿a qué no hay? A ver quién paga el sueldo de Messi. Lo tendría clarísimo, es una opinión personalísima. Juanma, te escuchamos en minutos.
Gracias, hasta
luego. Hasta ahora.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.